Seguimos en tertulia, seguimos con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Alberto Volonté y Carmen Tornaría. Seguimos en tertulia, pero nos cambió la música esta cortina. ¿De dónde salió? Esta música salió de El Ciudadano. Porque este fin de semana se cumplen 70 años del estreno de El Ciudadano, la película legendaria de Orson Welles, sobre la cual varios de ustedes quieren hablar esta mañana. Yo creo que el que pidió la volada inicialmente fue Mauricio.
Sí, yo había agregado algo más.
El más cinematografero acá es Carlos, pero el que se tiró primero fue el ruso.
Sí, bueno, yo soy de biógrafo entonces. Porque además lo asociaba con el cine-arte del Sodre en los tiempos en que íbamos a ver El Ciudadano, el acorazado Potiomkin, la kermés heroica. Digamos, nos nutrimos en aquella esquina con un bar enfrente de los clásicos universales. Y El Ciudadano siempre permanece entre las 10 mejores películas, junto con La Quimera del Oro de Chaplin, alternando el primero y el segundo lugar. Creo que es un hallazgo de Orson Welles, que era un botija, tenía 25, 26 años cuando hace esta película, que venía además de una travesura que aparece además en esa película, y es que tenía una audición radial donde escenificaba, radiotelefoneaba las crónicas marcianas de Ray Bradbury, de tal manera que creó pánico porque todo el mundo quedó convencido de que estaban invadiendo a los marcianos.
Es que lo organizó.
Y la gente salió a la calle. Finalmente paró la invasión y se dedicó a hacer esta película que tuvo como 10 nominaciones al Oscar. La película tiene, primero, desde el punto de vista actoral, comienza como un muchacho con toda la energía, digamos, la réplica del dueño de la cadena de medios más importante de Estados Unidos, de Hearst, le pone Kane, va a ser candidato. Es decir, pero quiero referirme a un solo detalle, que es una comunicación de Orson Welles y de todo el film con el público. Nadie que no sea el público sabe la clave y el secreto de esa formidable película. Y es que inocentemente el film comienza cuando él es un niño y lo vienen a buscar porque va a recibir una herencia y lo tiene que preparar para la presidencia, y él está jugando en la nieve con una tablita, con unos patines, y se abraza a ella y no quiere desprenderse del lugar donde está. Él quiere su infancia, quiere su juego, quiere su niñez. Y en esa tablita está la marca, que ya la voy a decir, que ya cierro, de la patineta esa. Se desarrolla toda la película y termina cuando comienza el desguazadero de todas sus posesiones, y su muerte es la muerte de un hombre que tiene en la mano una bola nevada, de esa que en el interior hay nieve, que recuerda esos días de la infancia, y su muerte es cuando esa bola cae y da el nombre de la marca de aquella patineta, de aquel trineo.
Rosebud.
Ahí está, y nadie sabe, los periodistas que investigan, todos los que no saben, que esa es la clave de su vida. Su última palabra es, el cambio de su vida se produjo entonces, y termina la película cuando los funcionarios meten en el horno todo aquello que no tiene valor, y de pronto se encuentran con el trineo amontonado entre los trastos, y lo van a meter en el horno, y es cuando el público lee Rosebud. En pocas películas se ve una genialidad.
Hay quien dice no Rosebud, sino Rosenkopf, pero no es así, ¿no?
No. La familia ya había dejado la venta de... Ahora estamos en otra.
Hablando de confusiones, Mauricio, los oyentes te están corrigiendo, porque en tu entusiasmo tú atribuiste aquel radioteatro genial de Orson Welles a una versión de las crónicas marcianas de Bradbury. Y no,
no
es, una,
de Wells.
Es una versión de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells.
¿No? De Wells.
Exactamente.
De Wells,
pero bueno, yo puedo aportar a esto una cosa pintoresca y magistral. El Ciudadano se estrenó en 1941. Borges en ese año tenía 42 años y estaba en el apogeo de la soberbia verbal. Era el niño terrible de la literatura en lengua española. Había cambiado todo, revolucionó todo y tenía un estilo terrible. Siempre acerado, agresivo, terrible, ¿no? Y escribió sobre el Ciudadano. Y yo voy a leer, no todo porque es un poco largo, pero voy a leer 3 o 4 párrafos de Borges que son sensacionales a propósito del Ciudadano. Yo la vi 3 veces, no terminaba nunca de entender cómo el tipo podía haber hecho eso. Me tenía desesperado la película, porque cambiaba todo lo que yo había visto y sabía. Yo era muy joven. Bueno, nada, lo que Borges escribe es Citizen Kane, cuyo nombre en la República Argentina es El Ciudadano, tiene por lo menos 2 argumentos. El primero, de una imbecilidad casi banal, quiere sobornar el aplauso de los muy distraídos. Es formulable así. Un millonario acumula estatuas, huertos, palacios, piletas de natación, diamantes, vehículos, bibliotecas, hombres y mujeres, pero descubre que esas miselañas y plétoras son vanidad de vanidades y todo vanidad. En el instante de la muerte, anhela un solo objeto del universo, un trineo debidamente pobre con el cual jugó en su niñez. El segundo argumento es muy superior. El tema es a la vez metafísico y policial, a la vez psicológico y alegórico. Es la investigación del alma secreta de un hombre a través de las obras que ha construido, de las palabras que ha pronunciado, de los muchos destinos que ha roto. Abrumadoramente, infinitamente, Orson Welles exhibe fragmentos de la vida del hombre Charles Foster Kane y nos invita a combinarlos y reconstruirlos. La ejecución es digna en general del vasto argumento. Hay fotografías de admirable profundidad, fotografías cuyos últimos planos, como las telas de los prerrafaelistas, no son menos precisos y puntuales que los primeros. Me atrevo a sospechar, sin embargo, que Citizen Kane perdurará como perduran ciertos films de Griffith o Pudovkin, cuyo valor histórico nadie niega, pero que nadie se resigna a rever. Adolece de gigantismo, de pedantería, de tedio. No es inteligente, es genial. Genial en el sentido más nocturno y más alemán de esta mala palabra.
Viene bien, viene bien. Ese comentario, esa visión de Jorge Luis Borges a propósito de Ciudadano, sobre todo pensando en aportarle a los oyentes más jóvenes, llamados de atención, por dónde están los valores de esta película, por qué es un clásico, por qué está tan arriba entre las 10 mejores películas de la historia. Y ojo, tenemos oyentes jóvenes que aún no la han visto y, por ejemplo, como este que manda el mensaje, piden, no cuenten detalles, quiero verla, me interesa lo que están diciendo, pero no me la quemen.
No es una película de suspenso, es una película para cruzar toma.
El tema que tocaste es muy importante, porque a veces hay un olvido de los clásicos por el surgimiento de propuestas novedosas. Entonces, muy importante las propuestas novedosas, como el cubismo de Picasso, después de haber sido un figurativista de primera línea. Entonces, conocer el acorazado Potiomkin, Alejandro Nevsky, Iván el Terrible y El Ciudadano, es una nutriente como si en literatura estuvieras con El Quijote. Dicho sea de paso, hay una película no proyectada de Orson Welles, del Quijote, donde aparece El Quijote en estos tiempos modernos y donde termina viviendo en un lugar de chatarras, donde adentro de una camioneta así desvencijada.
Señores, seguimos. A ver, vamos a ir redondeando esta conversación. Alberto,
cuando la vi por primera vez,
¿la viste?
La vi varias veces, tal vez tres o alguna más, pero me importa la primera vez que la vi. Tenía 30 y tantos años y por lo tanto la película, hacía 30 años. La fui a ver con bastante pereza, había oído hablar muchísimo. En aquella época, en lo que era la década, fines de la década del 50 y toda la década del 60, había gente que escribía de cine maravillosamente bien. Desde Alcina Tevenetta, Emil Rodríguez Monegal, y a ellos se les unía Alfaro.
Y su maestro después.
Claro, es decir, por tanto, el informe, la cultura del cine estaba en manos de gente de primera y uno tenía la fortuna de poder leer en distintos diarios o en comentarios radiales gente que nos instruía. Y recuerdo lo que había sido los ecos de la Dolce Vita, unos artículos que luego salieron, 14 artículos de Emil Rodríguez Monegal, porque él distinguía 14 cuadros en la película Dolce Vita. Pero vamos a lo concreto. Tenía 30 y tantos años, veo El Ciudadano, fui con pereza, y lo que me asombró, independientemente de los adelantos técnicos, que yo no los sabía valorar y hoy tampoco. Quiere decir que la calidad de esa fotografía, el contraste del blanco y negro, todo eso yo me parece formidable, pero lo aprecian más los técnicos. A mí me interesó el argumento, como me sigue pasando en el cine, el argumento, el espectáculo. Y lo vi de una actualidad formidable. Me encontré con algo que a veces es difícil encontrarse, en lo que sea, en cualquier arte, en un clásico. ¿Qué es un clásico? Son esos que, mirá qué pavada voy a decir, pero hay que recordar a veces las pavadas. Son las cosas que no pasan nunca. Son las cosas más sencillas. El arte, precisamente, cuanto más sencilla, es más genial. Borges, que es una maravilla, me encantó escuchar eso, hace un análisis de la película formidable. No estoy de acuerdo en algunas cosas, pero me quedo con lo último. No sé qué era en sí, pero era genial, sin ninguna duda.
Oscar, desde la audiencia, dice que El Ciudadano fue una ruptura porque introdujo, creo, por primera vez, una perspectiva psicoanalítica freudiana que todavía era muy buena, muy nueva. Recuerda que Freud murió en 1938.
Bueno, Carlos, yo la vi en Cinearte del Sodre, que ahora recordó Rosenkopf por el 60 y pico, era muy joven. No sé si la pondría entre las 10 mejores películas, por lo menos yo como espectadora, pero me gustó entonces. Y yo diría que tiene valor actual, ahí está lo que hablaban Volonté y Maggi de lo clásico de Borges, porque en este mundo globalizado, en este mundo de consumo idiota y ese tipo de cosas, esta anécdota que no quiere el oyente que Mauricio cuente, pero que es el secreto de la película, habla del poder, habla del consumo, habla de los bienes materiales, etcétera. Y yo, es una de las cosas que me preocupa hoy en los niños. Uno los ve con juguetes, incluso ropajes y marcas carísimas, y de repente cuando se los saca de su medio natural, ahora tuve la oportunidad de turismo, y de repente no cargan con esos trastos, se entretienen a la vieja manera, o arman sus juguetes o arman sus cosas. Más allá de los juguetes, esto está hablando de una manera de encarar ya no el genio de una película, sino entrenar el genio de cada uno de nosotros, que ahí la naturaleza es muy democrática. Entonces me parece que tiene valor El Ciudadano y que tiene valor didáctico incluso para lo que son los valores a veces tontos del mundo actual.